Amén, mis hermanos, como decíamos el domingo anterior, estos pasajes tienen tanto contenido que decidimos la vez pasada haberlo compartido en dos partes. Hoy vamos a ver las palabras que el Señor dijo al final de la fiesta. Pero estas palabras, como dice J.C. Ryle, contienen tremendas afirmaciones. Afirmaciones que merecen ser impresas, decía él, en letra de oro. Él, comparando este pasaje con otros pasajes de las Escrituras, decía lo siguiente: todas las estrellas del cielo son brillantes y hermosas. Sin embargo, hasta un niño puede ver que una supera en gloria a las demás. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, pero sería frío e insensible que nuestro corazón no perciba la especial riqueza y plenitud que hay en estos versículos. Hermanos, vamos a entrar a un versículo precioso, glorioso, un versículo que alumbra con la luz de Cristo y que tiene una serie de verdades importantes para nosotros creer y atesorar en nuestras vidas. El pasaje surge, como lo vamos a ver, en el contexto final de la fiesta de los tabernáculos y tiene tres puntos principales, un pasaje corto. Primero, el Señor va a hacer una invitación a un tipo de personas. Ese tipo de personas son aquellos que tienen sed. Luego de hacer la invitación a aquellos que tienen sed, el Señor les va a dar un remedio, o Él va a suplir esa sed a aquellos que vienen. Y lo tercero es cómo esto se relaciona con el Evangelio y las promesas de que Él iba a derramar su Espíritu Santo sobre todos aquellos que creyesen. Entonces vamos a introducirnos en el pasaje, ver el contexto y vamos a ver los tres puntos que este pasaje tiene para enseñarnos el día de hoy. Dice ahí en el verso 37, en el último y gran día de la fiesta. Recuerden que el capítulo 7 nos habla de lo que sucedió antes de la fiesta, durante la fiesta y ahora al final de la fiesta. La fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. Era una fiesta donde los judíos armaban unas especies de cabañas en Jerusalén y se quedaban allí fuera y celebraban los 7 días. Era un día de comunión, de gozo, de alegría, y habían varias actividades. Ahora, como dice ahí, el último día era como el día apoteósico de la fiesta, era el día más importante, el final de toda la conmemoración de 7 días. Y dice ahí que el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De manera particular, el Señor va a hablarnos de la sed y del agua espiritual en este pasaje. Y es muy instructivo para nosotros, hermanos, cuando vemos cómo ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos. Varios historiadores y comentaristas de la cultura judía nos dicen que los judíos durante esos 7 días acostumbraban a hacer una especie de caravana o de marcha o de procesión, donde tomaban agua del estanque de Siloé y se dirigían marchando hacia el templo. Y llegando en el templo, derramaban esa agua que había sido tomada con un jarrón de oro sobre el altar. Y eso lo hacían todos los días. Pero el último día de la fiesta se hacía 7 veces. Y era una procesión sagrada donde los sacerdotes iban, habían trompetas y ellos iban entonando un cántico del profeta Isaías que decía: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque fortaleza mía y mi canción es Jehová. quien ha sido salvación para mí, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Entonces era todo un ritual y el último día se hacía 7 veces esa gran procesión. Había cánticos, había trompetas y los sacerdotes iban acompañados de la multitud que había ido a Jerusalén a celebrar la fiesta. Esta fiesta y especialmente esta particularidad la hacían los judíos en celebración de aquella roca que Dios había herido en el desierto y de la cual ellos habían tomado agua. Y también la hacían de manera profética, anunciando el tiempo del Mesías. Porque la Escritura nos decía a través de los profetas como Ezequiel, como Zacarías, que cuando viniera el ungido de Jehová, él abriría una fuente inagotable de aguas de salvación. Entonces, en medio del contexto de la fiesta y del ritual donde ellos iban llevando agua hacia el templo, iban cantando, posiblemente Jesús en la entrada del templo se puso en pie y habló estas palabras. Dice ahí el verso 37. En el último y gran día de la fiesta, en medio de ese contexto, dice ahí, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, antes de mirar un poco las palabras, hermanos, es interesante que dice ahí que Jesús se puso en pie. Generalmente, una parte del ambiente religioso, los maestros, los rabinos de la época, cuando ellos iban a enseñar, generalmente lo hacían sentados. Ahora se nos dice aquí que Jesús se pone en pie, y no solo se pone en pie para ser visto, sino que dice ahí la palabra que alzó la voz. Seguramente habían multitudes, y cuando hay multitudes hay ruido. Había los cánticos que estaban acompañando las caravanas, había las trompetas, había toda una celebración. Usted ha ido a un ambiente donde hay multitudes, donde hay cánticos, oraciones. Por ejemplo, ir al 20 de julio un domingo, ¿sí? Eso es así de gente, las multitudes, el algarabío, y así estaba Jerusalén. Y en medio de eso Jesús se levanta, y no solo se levanta, dice ahí que alza la voz. Algunos comentaristas dicen que podría traducirse así: Jesús se levantó y clamó. De alguna manera da la idea de un gran fervor en las palabras de Cristo, ¿sí? Es como si estuviéramos todos hablando esto y alguno se parara y levantara la voz fuertemente. Hermanos, esto es interesante, porque aquí nuestro Señor, que es nuestro Salvador, Él va a levantarse para hacer un gran ofrecimiento. Él va a levantarse y levanta su voz para dar un gran mensaje. Él, en medio de la religiosidad, la incredulidad y la obstinación que hemos venido estudiando los judíos, Él se levanta a hablarles. Y no cualquier palabra. Aquí el Señor, como dice Proverbios, que la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Así Cristo en Jerusalén, en medio del centro religioso, el templo, Él se levanta y hace oír su voz. Su voz, hermanos, que nos va a mostrar su profundo deseo de salvar a los hombres. Su voz que nos va a mostrar el profundo deseo de saciar a aquellos que tienen necesidad espiritual profunda. Y en estas palabras que el Señor exclamó en ese día y que hoy por la gracia de Dios vamos a escuchar palabras de salvación, de refrigerio, de consuelo, de vida eterna, de esperanza. Así que deseemos, hermanos, y dispongamos nuestros corazones a lo que Él clamó en ese día y se está escuchando hoy en la predicación de su palabra. Ahora, en medio de ese contexto, ¿qué dijo Jesús? Lo primero es que Él nos va a mostrar una gran invitación dirigida a un grupo de personas. Y ese sería el primer punto de nuestra enseñanza. Aquellos que tienen sed. Dice ahí: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. Esto que va a decir está dirigido a un grupo particular de personas: los sedientos. Y ahora, como es obvio y lo hemos estado estudiando en el transcurso de nuestra serie, el Señor va a usar una alegoría, y la alegoría en este caso va a ser la sed, la necesidad del hombre de satisfacer su sed. Nosotros sabemos, hermanos, como ya lo venimos viendo o lo vimos en el pasaje de la samaritana, que el agua es fundamental para la vida humana, ¿cierto? Nosotros podemos vivir más tiempo sin comer que más tiempo sin tomar líquido. El agua es indispensable. Ahora, para nuestra cultura y para nuestros días, entender estas palabras es un poco difícil. ¿Por qué? Porque si usted tiene sed, usted va y abre la llave. O porque si usted tiene sed, fue porque hace 2, 3 o 4 horas tomó algo y ahora tiene una necesidad, pero no es una necesidad, si podemos decir, apremiante. En cambio, en aquella cultura, hermanos, la sed y el agua era algo tan escaso que era vital para aquellos hombres tener agua. Y cuando no había agua, se ponía en riesgo no solo la vida, sino todo el comercio, la agricultura y todo lo que giraba en torno a la economía, a la estabilidad, a la misma provisión. Entonces no se trataba solamente de un gusto o de un apetito momentáneo, sino tenía que ver con algo que era vital para ellos. Hermano, y si usted en algún día ha tenido la oportunidad de tener una sed profunda, usted sabe lo doloroso, lo angustiante que es eso. Yo no sé si usted tal vez ha estado en un viaje y en ese lugar no hubo agua. Recuerdo una vez un campamento en una ciudad tierra caliente, se acabó el campamento, nos quedamos como 40 hermanos en una finca y se fue el agua. No había agua ni para cocinar. Cuando usted abría la llave de la ducha para bañarse, caían gotas de agua sucia y caliente. Hermanos, esos días se volvieron desesperantes. Pero para nosotros esa sed no es muy conocida. Algo el racionamiento nos muestra cuál importante es el agua, ¿cierto? Pero ni siquiera eso alcanza a mostrar aquello que para ellos era la sed y la necesidad de agua en aquellas culturas. Ahora, en las Escrituras, hermanos, la necesidad física de beber es con frecuencia usada como una imagen de la necesidad humana que solamente Dios puede satisfacer. ¿Qué quiere decir eso? Jesús va a usar una figura natural para mostrar una figura espiritual, mostrando que así como nuestro cuerpo físico en algunos momentos requiere urgentemente agua para la vida, así nuestro corazón es como una tierra seca que requiere incesantemente algo que la sacie, algo que le dé significado, algo que la alimente, algo que le dé vida. Eso es sed espiritual. Entonces el Señor dice en estas palabras: si alguno tiene sed, pero pongámosle esa frase como para entender la alegoría. Si alguno tiene sed espiritual. ¿Qué es eso de sed espiritual? Bueno, el Señor va a hacer una oferta, un ofrecimiento para los hombres, pero especialmente para una clase de hombres. Esta oferta es universal. Aquí no hay distinción ni de raza, ni de cultura, ni de estrato, ni de condición. Aquí lo único que se requiere es que la persona tenga sed espiritual. Como decíamos, la sed natural habla de una necesidad profunda del corazón. Quiere decir, el Señor está haciendo una invitación a aquellos que en su corazón están insatisfechos y necesitados. Quiere decir que el Señor está ofreciendo refrigerio al alma cansada, refrigerio al espíritu penitente, refrigerio a aquellos que en su vida, en el conocimiento de ellos mismos, de las circunstancias, están decepcionados con ellos mismos y necesitan algo más que los satisfaga. Alguien decía, sed espiritual denota la angustia y la preocupación espiritual que debería sentir el hombre por su alma, por la gravedad del pecado y por el mundo en el que él vive. Es esa persona que está consumida por dentro por un deseo de aliviar esa necesidad interior y profunda que tiene. Y así como cuando usted tiene sed física y lo único que piensa es saciarla, así esa sed espiritual no da tregua, requiere una solución inmediata y urgente. Sed espiritual es la preocupación por nuestra alma, el anhelo de conocer algo más que nos sacie, nos satisfaga, nos llene, nos dé sentido de vida. Entonces, en ese marco se encuentra la invitación. Si alguno tiene sed. Ahora, hermanos, en el mundo que vivimos, por causa del pecado, por causa de lo que vemos alrededor, por causa de la decepción de la vida, todos deberíamos tener sed. Todo hombre y toda mujer, tarde o temprano, se va a dar cuenta que su necesidad interior no la sacia ni sus deseos, ni las ofertas del mundo, ni el pecado, ni el matrimonio, ni el dinero, ni los hijos, ni la educación, ni una buena economía. En realidad, este mundo es un mundo de necesitados, de hambrientos, de sedientos, de cansados, de trabajados. Y hacia ellos el Señor dirige su ofrecimiento. Si alguno tiene sed, si alguno está preocupado interiormente, si alguno se siente vacío interiormente, si alguno se siente decepcionado y está en busca, para usted es la oferta. Ahora, hermanos, aunque es una necesidad universal, podríamos decirlo, lastimosamente, los hombres tienen sed menos de Dios. Como decía J.C. Ryle, la mayoría de los hombres teniendo sed no se dan cuenta que su sed es de Dios, de salvación, de perdón, y desembocan sus necesidades en otras cosas. Entonces tienen sed de dinero, de placer, de felicidad, de honor, de tener una posición, de tener cosas, de viajar, de comer. Pero no se dan cuenta que su verdadera necesidad es de Dios. Entonces, cuando usted se da cuenta que una persona está buscando algo, a ver si eso le da felicidad, a ver si eso le da paz, a ver si eso le da alegría, es porque tiene sed. Solo que está yendo al lugar equivocado. Y eso es una gran lección que de una u otra manera todos hemos experimentado. Ah, cuando el Señor traiga a mi esposo, eso me va a hacer feliz. Y uno se da cuenta que el matrimonio es una bendición, pero no sacia. Señor, cuando compre esto, tenga esto, o alcance esto, y usted llega a tenerlo, a comprarlo, y usted se da cuenta que eso no sacia. Escuchaba un cantante que él decía que se obsesionó por comprar un reloj, hermanos. El reloj costaba $1,000,000. El día que lo compró, se lo puso, se miró al espejo y dijo, y sentí una gran satisfacción que duró 5 minutos. No lo he vuelto a usar desde ese día. Escuchaba una frase de un cantante muy famoso que él decía, no he vuelto a hacer conciertos. Y él publica en su Facebook, no he vuelto a hacer conciertos porque eso nada me sacia, estoy necesitado. Entiéndanme, le decía a sus fanáticos. Todos los hombres y mujeres tienen sed. Ahora, no existe una prueba más clara de la corrupción humana que la despreocupación y la indiferencia a esa necesidad que tiene. Ahí uno ve la verdadera caída, ahí uno ve la verdadera corrupción del hombre, ahí uno ve la verdadera ceguera cuando él no se da cuenta que tiene esa gran necesidad, que su mismo corazón clama, pero él no sabe que es de Dios. Ahora dice el Señor, hermanos, si alguno tiene sed. Inicialmente podríamos pensar que es aquella alma, como decíamos, que comienza a tener preocupación por su condición con Dios, su relación con Dios. Es aquella alma que comienza a decepcionarse con su pecado y su propia maldad. Si usted ha comenzado a sentir eso, yo le puedo decir que usted es el bienaventurado porque usted está comenzando a tener sed de salvación, sed por perdón, sed por reconciliarse con Dios, sed por entregar su vida al Salvador. Esa sed es buena, esa sed es importante, esa sed es el preámbulo al verdadero cristianismo. Esa sed es el preámbulo a disfrutar los deleites de la salvación. Y para usted la oferta que Cristo hace. Pero obviamente, como Jesús nos lo va a decir, eso no es solo algo para los que tienen necesidad de salvación. Porque ¿quién de nosotros que ya somos hijos de Dios, por las dinámicas que tenemos en este mundo, que es como un desierto, por los desafíos, por las luchas internas, nuestras luchas con el pecado, nuestros desafíos familiares, nuestros desafíos en el trabajo, en la iglesia, no llegamos en un momento a cansarnos, a agobiarnos, a tener necesidad espiritual? Bueno, pues para nosotros también es esa invitación. Yo quiero invitarlos a que abran un salmo, hermanos. Salmo 42. Aquí vamos a ver la expresión de un adorador necesitado. Un adorador que tiene hambre y sed. Y ese salmista, de alguna manera, nos retrata lo que es la sed, ya no solo para salvación, sino la sed para ser saciados de Dios, suplidos por Dios. Cuando viene la necesidad profunda de nuestros corazones. El Salmo 42, si usted lo lee rápidamente, nos muestra en el versículo 3 que es una persona que está envuelta en lágrimas. Fueron mis lágrimas pan de día y de noche. La segunda parte de la frase, en el verso 5, en el verso 3, nos dice que era una persona que estaba en sufrimiento, en tristeza, y que estaba sufriendo críticas. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En el verso 5 nos muestra que es una persona que está abatida. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y turbada, y te turbas dentro de mí? En el verso 10 nos muestra que es una persona con muchos enemigos. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Entonces un cristiano, un creyente, pasando por dolores, pasando por aflicciones, pasando por menosprecio y en adversidad. Es un alma sedienta, es un alma atravesando el desierto, sus rigores, las dificultades. Y no es así la vida, hermanos. No nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la vida normalmente quita nuestras fuerzas. La vida normalmente nos aflige, nos angustia. Y en algunos momentos particulares vamos a sentir como nuestra alma tiene esa sensación profunda de sed. Pero mire cómo el salmista ora en los primeros versículos, hermanos. Dice ahí, en medio de su desierto, de su tristeza, de su quebranto, él dice lo siguiente, verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea que la oferta de Jesús también es para hombres como el salmista. Hombres que creen en Dios, pero tienen llanto en sus ojos, tienen opresión de sus enemigos, están siendo cuestionados en medio de las circunstancias y ellos se afligen, ellos se turban, ellos se angustian. Pero lo interesante, hermanos, es que a pesar de todas estas circunstancias, el salmista comienza orando así. Así clama, oh Dios, el alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Hermanos, o sea que las pruebas, las dificultades, los desafíos, los tiempos de sequedad producen en nosotros naturalmente, como lo produce las circunstancias, la sed física, así también las situaciones a veces producen sed espiritual. Y el salmista entiende que esa sed es de Dios, del Dios vivo. Y él entiende que solo él puede saciarlo, sostenerlo, alimentarlo. Hermanos, la invitación de Jesús, si alguno tiene sed, quiere decir, si estás pasando necesidad, estás en el desierto, estás en prueba, te cuesta orar, te falta el gozo, te falta la fe, te falta esto, estás sintiendo que te estás muriendo por dentro. Para ti es mi oferta, para ti que tienes sed de Dios. Sed de Cristo, sed de conocerle, sed de ser lleno de Él, sed de amarle, sed de su fuerza, sed de gozo, sed de paz. Hermanos, y esto retrata muy bien nuestra humana y universal debilidad. A veces nosotros pensamos que, no, los hermanos que predican, o los santos de la historia de la iglesia, o los misioneros, o aquellos hombres que fueron conocidos por su piedad, eran hombres diferentes. Pero la sed es algo de la naturaleza humana. Así que si usted llora, así que si usted tiene momentos difíciles de angustia, así que si usted en algún momento se siente por dentro con un vacío, con algo que necesita, pues esa es la experiencia a la cual el Señor señala cuando Él dice, si alguno tiene sed. A veces esa sed, como vamos a verlo, es parte de la vida cristiana, hermanos. Porque esa sed es la que genera en nosotros un deseo de búsqueda. Esa sed es la que desea, genera en nosotros un deseo de hacer algo para satisfacernos. Esa sed genera una preocupación interna en nosotros que necesita ser sí o sí satisfecha. Hermanos, pero terrible es, como decíamos ahora, cuando el cristiano no tiene esa sed por Dios, esa sed por su palabra, esa sed por la oración, esa sed por Cristo, esa sed por la santidad, sino tiene sed por otras cosas. Si usted se acercara y nos dijera, hermanos, que tengo un vacío, tengo una necesidad profunda de Dios, yo diría aleluya, porque esa es una condición necesaria para recibir. Ahora, si usted, mis hermanos, que estoy muy preocupado porque no he podido comprar esa casa, estoy muy preocupado porque quiero esto y no lo tengo, estoy muy preocupado porque tengo 30 años y no he viajado a conocer el mundo, estoy muy preocupado porque quiero ser famoso, reconocido, ay, yo diría, cuán miserable es este hombre o esta mujer, porque tiene sed, pero de cosas que no sacian. Tiene sed de falsas propuestas, de engaños. Otro salmista decía, leámoslo, es que estos salmistas hablan de una manera muy interesante, que es la sed. Salmo 63, verso 1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En la tierra seca y árida donde no hay aguas. Mire cómo el salmista se pone, hermanos. Él dice, mi alma tiene sed de ti. Yo le pregunto a usted y me pregunto yo, ¿de qué tiene mi alma sed? Yo puedo tener sed de reconocimiento, de gloria. Yo puedo tener sed de dinero. Yo puedo tener sed de tener o de hacer o de vivir. Pero aquí hay una sed, hermanos, que realmente preciosa. Dice, mi alma tiene sed de ti. Por eso él decía anteriormente, de madrugada te buscaré. Porque cuando usted tiene sed, ¿qué hace, hermanos? Usted busca. El sediento, hermano, cuando usted está con una sed verdadera, usted se desespera hasta que no se sacia. ¿No le ha pasado? Yo hace poco, hermano, estuve en Villavicencio compartiendo con los hermanos y me dio un día por salir a hacer ejercicio con el calor de Villavicencio. Dije, no, yo me pego una trotadita, está bien nublado. Salí a las 9 de la mañana, comencé a trotar, media hora de ida y media hora de vuelta. Así el clima chévere, oscuro. Cuando comienzo a regresar, mi hermano, se quitan las nubes y sale el sol. Y estaba en una parte, hermano, donde no había casas, no había barrio, era un destapado, no había sombra. No. Entonces yo dije, lo único que tengo es correr rápido para llegar. Hermanos, eran como 10 minutos y comienzo yo a correr esos 10 minutos, hermano, me comenzó a doler todo. El sol, hermano, me comenzó a doler la cabeza, esto, hasta que llegué a una parte que ya entraba al barrio. Hermano, compré una botella de agua, eso era así, yo creo que la gente me miraba como raro, hermano. Me lancé toda el agua, me tomé como 2 litros de agua en ese momento, hermano. ¿Por qué? Tenía sed, hermanos. Aquí el Señor dice, esta oferta es para aquellos que tienen sed. Aquellos que tienen necesidad profunda. Aquellos que están buscando a Dios. Mire, tanto tenía sed el salmista que madrugaba a orar. A veces nosotros pensamos que la oración es algo opcional, no, es una necesidad profunda de nuestra alma. Alguien decía, cuando alguien tiene sed, lo único que dice en cada uno de los poros de su cuerpo es agua, agua, agua. Y así debería ser la sed espiritual. La sed espiritual nos debería a vivir constantemente con ese Señor, ayúdame. Señor, susténtame. Señor, aliméntame. Señor, sáciame. ¿Cierto? Hermanos, pero por desgracia, como decíamos ahora, tenemos sed y vamos a otras fuentes. Pero la invitación es, si alguno tiene sed. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted ya está lleno? ¿Usted ya está satisfecho? ¿Usted no necesita? Porque a veces cristianos que viven como si ya no necesitan, no oran. No necesitan, no se congregan, no necesitan, no van a las escrituras, no necesitan, no buscan. Qué raro, ¿cierto, hermanos? Si la sed es algo, hermanos, es un ingrediente que Dios puso para mostrar nuestra dependencia de Él. Entonces, si usted como yo, vamos por el desierto y está teniendo sed, la invitación de Cristo es para usted y para mí. Dice ahí, el Señor no solo muestra la necesidad, sino Él muestra cómo esto puede ser suplido. ¿Quién tiene la respuesta para esto? Juan 7, verso 37, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, si alguno tiene esa necesidad profunda de salvación, o de refrigerio, o de vida, ¿qué invita a hacer el Señor a esa vida? Dice ahí, venga a mí y beba. Cristo aquí, hermanos, declara que la fuente que Dios ha establecido para saciar al hombre de salvación y de plenitud es Él mismo. Cristo, y escúcheme esto, hermanos, porque si yo estoy en búsqueda de salvación, ¿a dónde voy? Si yo estoy en búsqueda de una vida cristiana más plena, más abundante, más rica, ¿a dónde tengo que ir? Aquí Cristo nos dice que Él es quien satisface todas nuestras carencias espirituales y alivia todas nuestras necesidades. Hermanos, a veces uno piensa que la religión, como ellos tenían fiestas, templo, sacerdotes, los iba a saciar, pero no. A veces uno piensa que el mundo y sus ofertas, pero no. A veces uno piensa que personas, sea una relación matrimonial o familiar, pero no. El único que sacia verdaderamente y profundamente es Cristo. Así que si usted está en búsqueda y tiene sed por salvación, por reconciliarse con Dios, la fuente que Dios estableció para que usted venga y beba es Cristo. O si usted está en este desierto con necesidad, con angustia, ¿qué tiene que hacer? Dice ahí, venga a Cristo. Hermanos, nosotros deberíamos escribir esas palabras en la sala de nuestra casa. Nosotros deberíamos escribir esas palabras al frente de nuestra cocina. Nosotros deberíamos escribir esas palabras en el celular que vemos diariamente. Y nosotros deberíamos escribir esas palabras en nuestro corazón. Cuando viene la necesidad, cuando viene la prueba, cuando viene la angustia, vengan a mí. Venga a mí. Vengan a mí, dice el Señor. Hermanos, este es un llamado del Señor a los sedientos. Vengan a mí. Qué frase tan corta, hermanos, pero en eso se resume la verdadera satisfacción del alma. En ir a Cristo, en buscar a Cristo, en conocer a Cristo, en amar a Cristo, en servir a Cristo, en deleitarse en Él. Todo lo que es fuera de ahí, tarde o temprano, nos va a decepcionar. Nos va a dejar con más hambre y con más sed. Como decíamos en reuniones anteriores, una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es venir a Cristo. Una cosa es buscar el consejo, la palabra de un hermano, y otra cosa es ir a donde ese hermano, pero buscando a Cristo. Ahora, hermanos, parece un remedio sencillo, tan sencillo que a algunos nos cuesta creerlo. Hermano, usted no sabe lo que es difícil orar. No es difícil. Cristo murió, resucitó, abrió las puertas del cielo para nosotros. Ahora es fácil. Ahora está gratuitamente. Ahora solo requiere sed. No es difícil, se hizo demasiado fácil en su muerte y en su resurrección. Lastimosamente para nosotros sería más fácil, hermano, dígame que subo 10 veces a Monserrate, o dígame que ofrendo esto y hago esto, o dígame que me ponga piedras en los zapatos. Pero no se hizo fácil. Tienes sed, tienes necesidad, ven, ven a mí, dice el Señor. ¡Qué cosas, hermanos! ¡Qué oferta! El Rey de los cielos, el sumo sacerdote, el apóstol de nuestra fe, el Cordero de Dios, te dice, ven. Ven a mí. Ven. Pero a veces preferimos seguir con hambre y sed. O ir a otras fuentes. Preferimos leer el periódico que leer la palabra. Preferimos saber de política que saber de Cristo. Preferimos ir a buscar. Hermano, no puedo. Estos días hablaba con alguien y me dijo, hermano, tengo hinchados los pies. ¿Por qué? Duré 6 horas en un centro comercial buscando algo. 6 horas en un centro comercial buscando algo. Y no tenemos media hora, una hora para una reunión, para un discipulado, para leer un libro, para orar. Cuando el Señor dice, ven, ven, ven a mí. Hermanos, Cristo es la fuente que sacia nuestra sed. Dice ahí, si alguno tiene sed, ¿a dónde debemos ir, hermanos? A Él. Venga a mí que y beba. Hermanos, esto es muy interesante porque recuerdan que el Señor dice, coman. ¿Recuerdan la figura de comer? Es la misma de beber. No es solo venir a Él, sino venir a Él y qué, y beber. Imagínense que usted tiene sed. Se está corriendo un maratón. Y usted ve que más adelante está el puesto de las aguas. ¿Usted ha visto que en los maratones hay puesto de aguas? Entonces usted está corriendo. Imagine que el corredor llega agotado, con sed. Y coge el agua y comienza a analizarla. Ah, mira esa agua. ¿Qué tipo de agua es? Le pregunta al otro. Y comienzan a discutir sobre el agua. Sería absurdo, ¿cierto, hermanos? La idea es esta, hermanos. Dios no nos llama a analizar el agua, a admirar el agua, a conversar sobre el agua, a criticar el agua. Gracias, amor. Dios nos llama a ¿qué? A beber. ¿Qué quiere decir eso de beber? Significa que debemos venir a tomar, hermanos, a interiorizar, a guardar, a ser parte nuestra lo que Jesús tiene para ofrecernos. A veces estoy leyendo un libro de J.I. Parker sobre los atributos de Dios. Qué libro lindo, hermanos. Y él dice algo que es verdad. A veces nosotros como cristianos queremos conocimiento para engrandecernos. Ah, yo sé más que, yo leo más que, yo entiendo más que, aquí hay buena palabra. Pero llega y dice, el verdadero conocimiento es para saciarnos de Dios y de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que Dios me está mostrando es para que yo lo haga parte de mí. Es para que yo lo tome a mi vida. Es para que yo lo tome a las circunstancias. Es que yo lo tome y lo aplique a mis necesidades. Si es mi necesidad de salvación, que yo pueda venir a Cristo y tomar todo lo que Él hizo en su muerte, en su resurrección, y lo que promete en su evangelio, y lo atesore como para mí. Pero si soy un cristiano que estoy escuchando aquí un mensaje acerca del amor de Cristo, la paciencia de Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Cristo, no es para que yo piense que esa agua la necesitan los otros. Es para que yo lo tome, es para que yo beba y sea mejor hombre, mejor padre, mejor esposo, mejor trabajador. Es para mí, para mi necesidad, para mi hambre, para mi vida, es para mi servicio cristiano, es para mi llamado en la casa, es para la prueba que estoy viviendo, es para la jornada que estoy pasando. Tome, hermanos, y eso piénselo siempre que escucha la palabra, que lee las escrituras de manera privada, que está en una reunión, que escucha una enseñanza, un podcast. Todo eso es para mí. Porque a veces uno piensa, oiga, ojalá hubiera venido fulanito, ¿cierto? Voy a reenviarle esto a sutanita. ¿Sí? Pero yo soy el que tengo esa necesidad. Por eso el Señor dice, el que tiene sed, el camino para ser satisfecho es, venga a mí y beba y tome. Hermanos, como la figura del corredor, el corredor, usted mira los videos y ellos llegan al puesto de agua y ellos cogen dos o tres aguas y comienzan a lanzarse esa agua encima y a beber. ¿Por qué? Porque tienen sed. Así nosotros. Y el Señor explica eso. ¿Qué significa beber? En el verso 38. Y Él dice, el que cree en mí. O sea, beber es un sinónimo o una alegoría de creer, de confiar, de recibir, de tomar en serio lo que Él dijo, lo que Él prometió. Hermano, a veces uno le dice, una persona, a mí me sucede eso casi todas las semanas, hermano, nos vemos mañana a las 6 y yo le creo. ¿Sí? Y a las, faltando 10 minutos para las 6, estoy esperándolo en la puerta. Y si es un buen colombiano, llega a las 6:30. Pero yo le creo. Y yo ya últimamente me digo, yo sí, ya me pongo hasta bravo conmigo mismo. Yo sacándole tiempo a esta persona, me dice a tal hora llega tarde. con arte, basta, me quedo en un conflicto personal. ¿Por qué le creo? Hermanos, si nosotros le creemos a un presidente, a un alcalde, a un jefe en nuestro trabajo, a una persona que nos dice, y muchas veces esa persona ni siquiera sabe si puede cumplir lo que nos dice, ¿cómo no le vamos a creer a Cristo? Hermano, cuando usted abre la palabra, háblese eso a su corazón. ¿Cómo no le voy a creer a Cristo? Si Él dio su vida por mí, si Él hizo una obra desde los albores de la eternidad para que yo llegara a ser su hijo, si Él planeó todo para que en un momento oportuno su palabra llegara, cambiara mi corazón, ¿cómo si Él está por mí? No le voy a creer. Ese deber es creer, hermanos. Ese deber es tomar eso que está ahí y hacerlo parte de mi vida porque Él me lo ofreció. Entonces, hermanos, hay una oferta para los que tienen necesidad espiritual. Pero también está el camino para saciar esa necesidad. Y ese camino es solo un camino. Cristo. Y solo una manera de beber. Creerle. Tomarle en serio. Atesorar lo que Él tiene para mí. Obviamente yo no puedo creer si no conozco la Escritura. Y no conozco la Escritura porque no tengo sed y no le busco. Pero si usted tiene sed y viene a Cristo y cree y recibe todo lo que Cristo ha prometido darle, en usted se va a cumplir esto siguiente. ¿Qué dice ahí? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí el Señor muestra que esa sed es algo interno. Que cuando la persona cree en Cristo, sea en el momento inicial de la conversión, hay una fuente que viene a estar dentro de ella. Pero sea en el camino de la vida cristiana, esa fuente va a estar ahí y va a suplir todas las necesidades. Esa agua viva, como el verso siguiente nos lo dice, es la vida espiritual. Es la misma persona del Espíritu Santo morando en los corazones regenerados. Y esa vida dice ahí que eso va a ser como una fuente, como un río que salta, que corre para vida eterna. Y miren qué maravillosa promesa, hermanos. Si un hombre tiene sed y viene a Cristo y cree en su evangelio, él puede tener la plena seguridad que Dios le va a dar de su Espíritu Santo y que ese Espíritu va a correr en él de adentro hacia afuera como un río de agua viva, un río de agua limpia, un río puro. Un río, mire hermanos, cantamos hoy, hay una fuente en mí. Y esa fuente primero vino del trono de Dios a nuestro corazón, limpiando nuestros pecados, dándonos un nuevo corazón, una nueva mente, y vuelve a Dios en adoración. ¿Sí? Es un misterio. Yo recuerdo una vez estaba estudiando un libro y un hermano cuenta de una visión que él tuvo. Y él decía, yo veía un río que bajaba, entraba, limpiaba y salía. Esa es la obra de Dios en el evangelio con los hombres. Una vez el hombre tiene hambre, necesidad de salvación, de perdón, y busca a Dios, y busca a Cristo, y cree en su palabra, Dios le va a conceder beber de esa gracia, de esa salvación. Y eso en términos teológicos y prácticos es que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y somos hechos templos de Dios y tenemos el sello por toda la eternidad de hijos de Dios. Nacemos de nuevo, es la conversión. Y ahora esa vida va a comenzar a fluir como un río. Yo no sé si usted se acuerda de su conversión. Cuando usted comenzó a buscar de Cristo, a orar por perdón, a aferrarse al Evangelio, a aferrarse a sus promesas. Llegó un momento donde sus ojos fueron abiertos, usted abrazó al crucificado y algo sucedió en su corazón. Eso es el nacimiento de nuevo. De ahí en adelante usted comenzó a tener un profundo deseo de orar. Ahí usted comenzó a sentir deseo por la palabra de Dios. Ahí usted comenzó a amar a los hijos de Dios. Ahí usted comenzó a aborrecer al pecado. Ahí usted comenzó a tener deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? Yo creo que cuando nosotros leemos esta invitación de Cristo, muchos podemos decir, amén, yo viví eso. Yo experimenté, después de estar en una necesidad profunda, en una esclavitud terrible al pecado, en una angustia agobiante, solo Cristo me sació, solo Cristo me salvó. Y ahí comenzó a fluir una vida. Algo pasó, hubo como decía ayer Alberto, hubo una transfusión de sangre, hubo una cirugía del corazón, donde el Espíritu Santo vino y limpió mis inmundicias y me hizo hijo de Dios. Esa es la invitación para usted que se está acercando y tiene hambre y sed de salvación. Si usted cree en Cristo, si usted pone su fe en Él, Dios promete. Y a diferencia de nosotros, Dios cumple lo que promete. Dios promete enviar su Espíritu Santo y darle perdón de pecados y una nueva vida. Ahora, hermanos, no solo es ese aspecto de salvación inicial, sino aquí hay algo que es importante que entendamos como cristianos. Porque Él dice ahí, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted para saciarse, usted no necesita un río, ¿cierto que no? Un vaso de agua usted lo sacia. O si usted estuviera al borde de la condenación, como dijo el Lázaro, si me empapare la lengua con una gota. ¿Sí? ¿Por qué la figura de un río? Bueno, la figura del río, cuando usted ve un río, de eso usted va de pronto al Amazonas o a esos lugares donde hay ríos grandes, hermano. Ríos así profundos. Yo estoy en una ciudad de Brasil, en Manaus, que usted veía la orilla del río y no veía la otra orilla, hermano. Parecía mar, pero era un río profundo, lindo, transparente, hermanos. El río atraviesa así en la ciudad, es un espectáculo. Bueno, la idea del río, que es una figura espiritual, nos habla de abundancia. Nos habla de plenitud. Un río puede alimentar de agua una ciudad. ¿No es así? Esa es la idea, hermanos. Como cristianos, nosotros debemos saber que aunque a veces tenemos necesidad espiritual, angustia y sed, hay una fuente rica y amplia por la vida del Espíritu Santo en nosotros. Una fuente que nos une a Cristo, que nos llena de su gracia, de sus virtudes, de sus promesas, que suple cuando no tengo amor, Él es amor. Cuando no tengo paz, Él ofrece paz. Cuando no tengo fuerzas, Él es poder de Dios. Cuando no sé qué hacer, Él es la sabiduría divina. Y Él está, hermanos, como una fuente amplia, rica, abundante para nosotros. A veces nos pasa como el profeta. Él comenzó a ver el río, ¿se acuerdan, hermanos? Y el río le llegaba hasta los tobillos. Pero Dios le dice, no, profundiza. Y el río comenzó a subirle a tal punto que él se sumergió, hermanos. Y yo quisiera decirle a usted, tal vez usted que es creyente ha experimentado el agua hasta los tobillos, pero yo quisiera decirle, si usted viene a Cristo y cree en Cristo, hay más agua, hay más abundancia, hay más provisión. Yo quisiera decirle a usted que lo que usted ha conocido y experimentado de Cristo no es todo lo que Él tiene. Por eso Pablo decía, y yo creo que necesitamos orar. Pablo decía, orando, ¿para qué? Dice él, para que podamos comprender. Pero eso no lo comprendemos solos, con todos los santos. ¿Qué? Mire lo que dice Pablo, la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermano, es tan rico que es alto, ancho y profundo. Si usted cree, y escúcheme esto, y usted vive con hambre, y usted vive buscando a Cristo, y usted vive creyendo a Cristo, usted va a ver cómo ese río crece y crece y crece, y usted va a vivir sumergido en esa fuente viva y cristalina de la vida de Dios. Hermano, ¿eso no es una gran oferta? Hermano, ¿eso no es una gran invitación? Yo pienso, a la luz de estos pasajes, hermano, y a la luz de todo lo que uno ve en el Nuevo Testamento, que Dios no nos llamó a vivir una vida cristiana escasa, pobre, débil, insuficiente. Eso es todo menos el verdadero cristianismo. Eso es una copia barata, pobre y extraña de la gracia de Dios. Dios nos llamó a vivir una vida plena, abundante y gloriosa. De su interior correrán ríos. Hermanos, ¿usted ha visto cuando hay esos lugares donde llueve una vez al año o dos veces? Cuando llueve y entra el río, ¿qué hace el río? Trae vida. Florece todo. ¿No? ¿Se ha visto el agua entrar en el desierto, hermanos? Inmediatamente vienen las plantas, los animales, todo florece. Así es cuando el hombre cree en Cristo. Ese río, al venir, hace que toda nuestra vida florezca. Florece nuestro carácter, florece nuestra familia, florece nuestro trabajo, florecen todas las cosas que hacemos. Eso es lo que decía el salmista. Cuando el árbol está vinculado a la fuente, ¿qué? Él da fruto, él tiene vida. Nuestro desierto cambia y se vuelve un Edén. Ahora, hermanos, la idea, con eso voy cerrando el pasaje, la idea de su interior correrán ríos de agua viva. Por ejemplo, si usted va a la profecía de Ezequiel que yo citaba, dice que cuando el río sale debajo de la casa de Dios, no se me duerma, póngame atención en esto, por lo menos en esto, el que ya durmió la mitad de la reunión. Dice que cuando el río sale de la casa de Dios, él entra al mar. ¿Se han leído el pasaje? Y que cuando él entra al mar, ¿qué sucede con las aguas del mar? Se sanan. Y los peces comienzan a tener vida. Y todo lo que entra a ese río experimenta sanidad. Hermanos, es una figura preciosa de que Cristo no solo va a saciarnos a nosotros y hacer florecer nuestro desierto, sino que ahora los que antes éramos sedientos, nos volvemos una fuente de bendición a todos a nuestro alrededor. Porque el cristiano lleno del Espíritu Santo, que experimenta la plenitud de Cristo, sus palabras son una bendición, sus obras son una bendición, su presencia es una bendición, su familia recibe de ese fluir. Y todo lo que toca ese fluir es sanado, es restaurado. ¿A usted no le parece esto maravilloso, hermanos? Como a pesar de nosotros, de nuestras flaquezas y debilidades, una vez buscamos a Cristo, creemos en Cristo, nos llenamos en Cristo, no solo tengo la oportunidad de que mi vida florezca en Él, sino ahora me da la oportunidad de ser una bendición para otros. Hermanos, si somos sinceros, nuestras casas necesitan ese río. Si somos sinceros, en nuestro trabajo se necesita ese río. Si somos sinceros, la única esperanza de este mundo es la iglesia que tiene el Evangelio de Jesucristo. Por eso necesitamos experimentar y creer y buscar a Cristo para hacer esas fuentes donde la gente pueda venir a beber de Él en medio nuestro. Y Él cierra el pasaje explicando cuándo sucedería esto. Verso 39, hermanos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué significa esto, hermano? Eso es como un pie de página de Juan. Es como si Juan estuviera explicando la invitación. Eso lo dijo Jesús del Espíritu Santo, porque cuando Jesús fuera glorificado, Él lo iba a enviar. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Esto que Jesús dijo acá es la promesa que abre el periodo de la iglesia en Pentecostés. Una vez Cristo asciende y recibe toda autoridad y toda gloria, como parte de su glorificación, de su exaltación y de haber sido proclamado como el Hijo de Dios, Él ahora derrama de su Espíritu. Quiere decir que esta promesa es una promesa para el tiempo de la iglesia, que comenzó en el día de Pentecostés y que culminará en el retorno de Cristo. O sea, hermano, estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. Quiero cerrar el pasaje, hermanos, con un pasaje de Hechos, que es la explicación de Pedro al día de Pentecostés. Pero hermanos, ahí en Hechos 2 se nos habla de la experiencia de Pentecostés, cuando Dios derramó su Espíritu, señal de que Cristo había sido glorificado. En medio de todo lo que se dice, quiero solo resaltar un versículo. Uno, pero vamos a ir a varios a manera de cierre de mi mensaje. Porque Pedro y los que estaban reunidos ahí en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo, hermanos. Y la gente comenzó a mirarlos porque ellos comenzaron a proclamar la palabra de Dios en diferentes lenguas. Y había una gran conmoción y algunos decían, están borrachos, están ebrios. ¿Recuerdan el pasaje? Y Pedro va a explicarle a los judíos qué está sucediendo, que es el cumplimiento de lo que Jesús había enseñado. Pero al final Pedro dice algo precioso a aquellos que fueron compungidos de corazón. Y con ese pasaje quiero ir cerrando, porque ese pasaje tiene una aplicación preciosa y un llamado precioso a todos nosotros. Pedro dice, verso 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque quiero cerrar con este pasaje, hermanos. Porque aquí Pedro aplica esto a la experiencia que ellos ya estaban viendo. Y Pedro dice, para vosotros es esa promesa. ¿Quiénes son ese vosotros? En el verso 37 dice que los que oyeron se compungieron de corazón. Es para ellos esa promesa. Para aquellos que al oír el Evangelio su corazón fue compungido, sintieron tristeza, dolor, o en otras palabras, sed. Y yo quisiera decirle a los que estamos aquí reunidos, si usted al escuchar esto, al entender esto, su corazón se ha enternecido, compungido, y usted ha dicho, yo quiero eso, Señor, para usted es esa promesa. Para usted que su corazón está siendo tocado por la palabra de Dios. Para usted que está teniendo necesidad. Y usted dice, esto era lo que necesitaba oír. No es para nadie más. Cristo quiere derramar su Espíritu Santo de manera abundante y plena en usted. Si se ha compungido. También pudiera decir, si usted estuvo distraído, si a usted no le interesa, esto no es para usted. Esto es para otras personas. Si su corazón no es sensible, inquieto, deseoso, esto no es para usted. Vaya al mundo. Hay muchas cosas para usted en el mundo. Pero si usted tiene hambre y sed de Dios, esto es para usted, para que lo crea, para que lo abrace, para que ore por esto, para que lo experimente, para que lo viva en Cristo. Eso es para usted. Recíbalo, créalo, busque a Cristo. Pero no solo eso, hermanos. Dice ahí, y para vuestros hijos. Qué cosa maravillosa, hermanos. Cristo le dice a los que están oyendo y no lo dice a nosotros. No es solo para ti, también para tus hijos. Para tus hijos y tus hijas. Para esos pequeños y para esos jóvenes. Hermanos, son promesas las cuales tenemos que creer, las cuales tenemos que buscar en Cristo, las cuales tenemos que vivir para que ellos puedan beber de esto que hay en nosotros. Hermanos, el mundo, uno es tan triste hoy en día ir a un centro comercial. Es tan triste salir a un parque. Es tan triste escuchar la música. Es tan triste ver el entretenimiento. Como el mundo está matando espiritualmente a los jóvenes y niños de nuestra generación. Y necesitamos padres, madres, piadosos, llenos del Espíritu Santo, que la vida de Dios impacte sus generaciones. Niños ya con inclinaciones homosexuales, jóvenes adictos a la marihuana, muchachos cantando de la perversión, entreteniéndose con los peores deseos del hombre. Pero hay una esperanza para nosotros y para nuestros hijos. Así que volvamos nuestro corazón, hermanos, y todo nuestro ser con sed de Cristo, para que podamos ver eso en nuestras casas. Diga el nombre de su hijo, porque para vosotros y para Mateito, para Josué, para David, para Sara, para ellos, Nosotros debemos vivir una vida como iglesia, como familia, como hijos de Dios, de tal manera que lo que ellos vivieron en Pentecostés, que fue la llenura y la plenitud del Espíritu Santo, la vivamos. No, no debemos conformarnos con menos. Esto es para nosotros y para nuestros hijos. Pero no queda ahí. Y para todos los que están lejos. Yo quisiera de pronto hablarle a usted, que usted tal vez se siente lejos. Usted ve a los hermanos y dice, esa gente por allá es santa. Un pecador, yo soy indigno. Estoy lejos de Cristo, estoy lejos de Dios. Estoy viviendo como no debería vivir. Estoy haciendo lo que no debería hacer. Yo quisiera decirle, la promesa del Evangelio también es para usted. Para usted que está lejos. Para usted que tal vez le ha dado la espalda al Evangelio. Tal vez usted le ha dado la espalda a Dios, a sus promesas. Y hoy por la gracia de Dios, Dios le vuelve a llamar. Dios le ha permitido experimentar la sed, la necesidad, la decepción del mundo y el pecado. Dios lo vuelve a invitar. A usted que está lejos, vuélvame. Es para usted que se perdió en el camino. Es para usted que ha estado en su corazón divagando en este mundo. Es para usted que ha estado como el hijo pródigo comiendo la comida de los puercos. Cristo en su amor hoy lo vuelve a llamar. Es para usted que está lejos. Qué precioso, ¿no, hermanos? Cómo Cristo sigue llamando y sigue insistiendo a los hombres. Y dice al final, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí en el verso 28 hay otros. Dice 18, hablando después de que habla de los hijos, las hijas, los ancianos. También dice ahí, y de cierto, sobre mis siervas y sobre mis siervos, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Yo quisiera decirle, mi querido hermano y mi querida hermana, usted que ha puesto las manos en el arado, usted que está involucrado en la obra de Dios, usted que está llevando la carga del trabajo, del servicio, usted que experimenta el conflicto por predicar la palabra, usted que es llamado a ir a los impíos, a los incrédulos, usted que es llamado a servir tal vez a personas difíciles. Esa promesa de la llenura del Espíritu es para usted como siervo y sierva de Cristo. Es para usted, mi hermano, que está llevando el arado con firmeza. Es para usted que está trabajando en la causa de Cristo, para que siga, para que sea fuerte, para que sea valiente, para que sea osado, para que sea fiel y muchos puedan conocer a Cristo a través de su ministerio y su vida. Es para nosotros, hermanos, que servimos al Dios vivo y a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gran promesa, ¿no, hermanos? ¡Qué gran esperanza! ¡Qué gran refugio tienen estas palabras para nosotros! Recuerde, hermano, y escriba estas palabras en su corazón. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a orar, mis hermanos. Yo quiero cantar una canción para finalizar. Que dice como el salmista, como el siervo brama en las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, que el Señor sea llenando nuestras vidas de Cristo. Que nuestra vida, en nuestro interior, corra ese río. ese río poderoso, ese río glorioso que Él prometió a los que creerían en Él. Vamos a orar.